Las noticias de hoy vamos a hablar sobre acoso escolar, porque España ha superado por primera vez las 1.000 víctimas en un año. 1.000 víctimas, ¿eh? Adelante, Alejandro.
Sí, Nieves, según datos del Ministerio de Educación, en 2017 hubo un total de 1.054 casos de acoso escolar, 110 más que el año anterior y 164 más que un lustro antes, es decir, 5 años. El número abarca a menores de entre 6 y 17 años. De todos ellos, la franja de edad más castigada por esta lacra del acoso escolar es la comprendida entre los 12 y los 14 años. También hay un dato más, Nieves, y a que no sabes cuáles son las comunidades donde más casos hay de acoso escolar de todo el país.
No, dinos.
Una de ellas es Andalucía.
Sí.
Y la otra es la Comunidad de Madrid.
No me digas, ¿dónde más casos hay de acoso escolar?
De toda España.
Para valorar este tema tenemos a Iñaki Piñuel, doctor en psicología, psicoterapeuta, especializado en evaluación y prevención del bullying, del acoso escolar. Saludos, Iñaki.
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y Miguel Ángel Almodóvar, bienvenido de nuevo.
Encantado de
buen
estar
lunes
con vosotros y de que me deis esta oportunidad.
Vamos a hablar de algo que es muy serio, aunque empecemos con una sonrisa, pero se nos va a congelar inmediatamente, Iñaki, hablando realmente de estas cifras y sabiendo que Madrid y Andalucía son las comunidades donde mayor número de casos hay en toda España. Y eso, cuéntame,
bueno,
¿por qué?
Vamos a comenzar por decir que esas estadísticas son rotundamente falsas. Voy a explicar por qué. Cuando habla el Ministerio de Víctimas, está hablando de casos que han sido reportados, casos de niños que han terminado en la inspección educativa, seguramente casos ya muy graves, con ingresos hospitalarios, con intervenciones muy severas, porque ha habido escándalo y alarma pública. Pero la cifra real de víctimas de acoso y violencia escolar en España es muy superior.
Es mayor.
Muy superior. Hay que decir que no hay que esperar a que un niño denuncie o su familia la situación de acoso escolar para anotarlo en una estadística que, bueno, puede quedar mejor o peor. La cifra es muy, muy superior. No vamos a entrar ahora en los debates de cifras. Estamos hablando de que desde el momento en que un niño está expuesto a comportamientos de hostigamiento, de violencia, sobre todo psicológica, también física, pero sobre todo Nieves psicológica, estamos hablando de una verdadera víctima. Hace unos años decíamos cuántas veces hay que pegar a una mujer para que se la considere víctima de maltrato. Y hoy todavía estamos viendo cuántas veces hace falta pegar, amenazar, intimidar, hostigar, reírse de, burlarse de un niño para considerarlo estadísticamente una víctima de acoso escolar. Desde el momento en que esas violencias se repiten, el niño las anticipa, ese niño, esa niña va a la escuela sabiendo lo que le va a ocurrir, tiene terror a ir a la escuela y estamos hablando ya desde ese momento de una víctima. Es cierto que tarda una media de unos 6 meses, mucho tiempo, ¿verdad? Pero tarda
Hombre, me
una media de 6 meses
en
manifestarse
cara.
El daño psicológico, que suele ser no un daño físico, sino un daño de tipo postraumático, que luego es necesario que tratemos los psicólogos mediante técnicas especializadas de psicoterapia, y esos niños sufren en silencio muchas veces, muchos meses e incluso a veces muchos años antes de que la comunidad escolar ni siquiera tenga noticia de que están sufriendo eso. Y atención, padres y madres que estén escuchando esta emisión de Onda
¿Sí?
Madrid, muchas veces los padres son los últimos en conocer lo que su hijo está sufriendo en silencio, a veces durante años.
¿Y qué podemos hacer para prevenir y sobre todo para evitar? Porque Iñaki, no sé si fuiste la primera persona que habló de este tema y nos empezó a concienciar en este país.
Bueno, tuvimos una gran controversia porque pasamos de que el bullying en España no tenía ni siquiera discurso público, no se hablaba del tema, más que para referirse a él como un tema marginal, bueno, que sí existía, pero como existían otras rarezas de la naturaleza, a descubrir a través de los estudios que manejamos, estamos hablando del año 2003, 2004, 2005, que descubrieron que en España nada menos que una cuarta parte del alumnado de 7 a 17 años estaba expuesta de manera recurrente a conductas de violencia y acoso escolar que esperaban ya y anticipaban y que, por tanto, estaban en ese riesgo de enfermar, de crearse estos daños, estas secuelas psicológicas. Y, por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que decir, sigue siendo años después, fíjate los años que han pasado, Nieves, y tú fuiste una de las primeras, recuerdo perfectamente, desde tus programas en televisión y en radio, en concienciar acerca de este problema, pero sigue siendo el mismo consejo,
pues
la misma estrategia.
Estamos en el mismo punto.
Sí, se trata de hacer prevención. Y la prevención en la materia del acoso y la violencia escolar es prevención en la escuela. hay que concienciar, hay que repetir tantas veces, lo hemos dicho, que la responsabilidad de prevenir el acoso escolar no es de los niños que lo sufren, no es de los padres, de las familias, pertenece a los centros escolares que saben lo que ocurre, no lo niegan, pero que siempre desarrollan lo que llamamos un síndrome de negación. Es decir, reconocen que el problema existe en abstracto, pero les cuesta aceptar que en su seno, en cada aula donde hemos medido, existen casos de acoso y violencia escolar y, claro, no lo quieren reconocer porque reconocer esto equivale a asumir una responsabilidad de actuar y de hacer algo para que esos niños no sigan siendo víctimas. El problema es que en esos centros muchas veces no se sabe qué hacer, se dan palos de ciego, se inventan sobre la marcha medidas, se reacciona tarde y mal y esto pues consagra una victimización recurrente, reiterada, de estos niños y niñas que son verdaderamente víctimas y que pasan infancias terribles. Muchos de los que atendemos en nuestra consulta son antiguos niños, hoy ya adultos, que siguen sufriendo, a pesar de que han pasado décadas, las secuelas postraumáticas de aquello que les hicieron en la etapa escolar.
Fíjate, Iñaki, niños que la solución siempre es que se vayan del centro. Cuando
claro,
siempre es algo que hemos dicho y es que los que se tienen que ir son los que acosan a los niños.
Claro, esa sería la opción. Lo que pasa que tampoco es que se tengan que ir, ni unos ni otros. Lo que hace falta es bloquear esas conductas desde el inicio. Si esa inicial gota, ese maltrato puntual, esa burla, ese mote, esa ridiculización, esa estigmatización, no se detiene en la primera fase del acoso escolar, sabemos lo que ocurre. Sabemos que al no recibir atención, ni contención, ni sanción, tiende a repetirse. Los niños que las practican se dan como por validados, puesto que nada ocurre, reciben un permiso tácito del sistema escolar, esas conductas se repiten y muy pronto, Nieves, otros niños que inicialmente no participaban se agregan a ese gang linchador, participando y haciendo que ese niño vive cada vez más una situación de todos contra uno.
Porque hacemos niños cobardes, porque tenemos que educar en niños que no sigan la estela del que acosa, sino que se atrevan a dar la cara por el que está sufriendo el acoso.
Así es, eso es lo que hacen nuestros protocolos de prevención, especialmente un método que creamos ya hace varios años y que fue testado aquí en la Comunidad de Madrid en 2005, con centros de atención prioritaria, nada menos, es decir, con centros especialmente complicados. ¿Y en qué se basa el método AVE? Se basa en convertir a esos testigos mudos que inicialmente contemplan el problema sin participar, pero que terminan agregándose al gang, en activos defensores, en protagonistas de la defensa del primer niño que recibe esa contención. Aula por aula desarrollamos estos protocolos de buen trato que comprometen a cada aula, a cada grupo, en la defensa de aquel o aquella que se vea inmerso en estas conductas como víctima de ellas, de hostigamiento, de violencia escolar, es decir, de un acoso que, si no se detiene en ese momento, se convierte en un verdadero problema de victimización.
Vamos a definir, Alejandro, ¿qué dice el Ministerio de Educación sobre el acoso?
Que el acoso es toda forma de maltrato físico, psicológico, verbal, sexual o social, o aquel que se produce mediante la utilización de medios tecnológicos en el ámbito escolar y llevado a cabo generalmente entre iguales de forma sistemática y reiterada en el tiempo con la intencionalidad de producir un daño y aprovechándose de un desequilibrio de poder.
O sea, es fundamental que sea entre iguales, pero añadirías algo más.
Bueno, yo eliminaría lo del desequilibrio de poder, porque dar en la definición, en esa definición, dar el desequilibrio de poder como una característica es no entender que el desequilibrio de poder se produce siempre desde el momento en que el niño que sufre el acoso escolar se encuentra solo frente a una unanimidad persecutoria. No hace falta que el niño que instiga el proceso sea más fuerte, o sea más bruto, o sea más violento. No pasa nada, puede ser de mismo nivel de fuerza o de reciedumbre física. Lo que convierte a ese niño en una víctima siempre es que el proceso de acoso termina agregando siempre a más niños en torno a ese proceso y llega un momento, Nieves, en que es imposible hacer frente. Eso que algunas veces se plantea, que la víctima tiene que hacer frente, que la víctima tiene que desarrollar habilidades para confrontar, esto es no conocer, es ignorar completamente que el acoso escolar siempre mantiene y tiene un desequilibrio intrínseco de poder por el hecho de que el individuo se ve enfrentado a una unanimidad, una colectividad frente a la cual ningún ser humano, ni siquiera adulto, puede enfrentarse.
Vamos a enseñar otra pata del acoso, como es el ciberacoso o el ciberbullying. Y para eso le hemos pedido también ayuda a Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, ¿qué nos puedes decir de esta nueva forma de acosar a través de móviles, de redes sociales?
Bueno, esto evidentemente hoy es una auténtica lacra y es un, al fin y al cabo es una herramienta que se utiliza para algo que existe ya, ¿no? Al fin y al cabo no, no va más allá de, del problema. A mí sí me gustaría decir y dar poner el foco un poco en lo sociológico. Decía el especialista que hablar de cifras y porcentajes siempre estamos hablando de algo falso. Lo cierto es que se dice que oficialmente uno de cada tres niños, un 32% más, sufre acoso escolar. Yo pondría el foco en dos cuestiones. Una que me parece extraordinariamente negativa y otra que me parece positiva. La negativa es estadísticamente el aumento del número de casos de, en el que el acoso se produce en grupo. Hemos pasado de un 55% a cerca de un 67%. Esto es muy importante, el acoso en grupo. Volvemos a tiempos arcaicos donde la inseguridad personal se reducía o desaparece mediante la inclusión en una banda, en una tribu, en un grupo, algo que nos ha llevado esa inmersión profunda en las pantallas que personalizan y al mismo tiempo hacen sentirse inseguro al individuo. Atacando, no hay nada que una más, esto se ha dicho siempre en sociología, que un odio en común. Es ese elemento de cohesión social que siempre ha funcionado en cualquier sociedad. ¿Qué es lo que me parece positivo? El aumento de los alumnos que ya ven el acoso escolar como un tipo de maltrato. Ya son prácticamente la totalidad, el 97,7% estadísticamente, disminuyó el número de los que lo consideraban hasta ahora una broma. Esto me parece muy importante. Importante porque conecta con otro claro. tipo de bromas, con las bromas de la mili, las novatadas universitarias contra las que se ha combatido, contra ciertas bromas que se hacían el 28 de diciembre verdaderamente humillantes y absurdas y que hoy nos hemos retenido. Entonces ese es el punto que me parece positivo frente al muy negativo.
Y quiero subrayar esto que dice Almodóvar, que es absolutamente cierto. Él como sociólogo entiende algo que es nuclear en el bullying, en el acoso escolar, y es cómo la víctima es siempre considerada por su grupo de iguales como un chivo expiatorio. Es decir, lo ha explicado él muy bien, aquel que aglutina la unanimidad del grupo, aquel que federa al grupo, pero eso sí, haciéndose expulsar psicológica y socialmente. Y por tanto, lo que decía un gran antropólogo, René Girard, que es verdaderamente nuclear para entender lo que es el bullying, tener un chivo expiatorio en tu propia vida significa no darte cuenta que lo tienes. El grupo que hostiga al niño, a ese niño, no es consciente de que está siendo ese niño chivo expiatorizado, sino que lo considera un enemigo público, algo que hay que erradicar. Y como has dicho muy bien, Miguel Ángel, hay una tendencia de los grupos de niños desde muy temprana edad, a utilizar este mecanismo antiguo, sacrificial, de sacrificar a un miembro interno del grupo para garantizar la cohesión del resto. Y esto en las aulas que vivimos hoy en día cada vez más desestructuradas, donde los maestros han perdido ciertamente el control en muchas ocasiones, donde hay muchos incidentes disruptivos, el grupo tiende a restablecer el orden a base de crear recurrentemente chivos expiatorios que se convierten en víctimas de acoso escolar.
Vamos a dar...
Interesante, sí. Perdona, porque esto sí, en sí. sociología hubo un congreso en Francia al que tuve la oportunidad de acudir, de Les Idiots de Village, el tonto del pueblo. El tonto del pueblo ha desaparecido y entonces lo recuperamos precisamente en las aulas como chivo expiatorio.
Así es.
Es la misma fórmula, la misma visión que hoy se ha trasladado a las
pero
aulas.
Pero me estáis hablando de la crueldad del ser humano que adquiere multitud de formas.
El chivo expiatorio.
Y una de estas formas es...
La culpa, ¿quién la tiene? El tonto del pueblo.
Y además se le obliga al niño chivo.
Pero a veces no es el tonto, a veces es el más inteligente. El que aprueba todo.
No digo el tonto del pueblo con todas las comillas.
No, si sea lo que te referías. Pero quiero decir que es que se suele acosar al que saca matrículas de honor.
Atención, Nieves, es muy importante, porque intentar entender el acoso escolar desde la característica de la víctima, al final nos da lugar a tantas secciones y casuísticas. Lo que comparten todas las víctimas de acoso escolar es que la diferencia en la que difieren de la mayoría del grupo puede ser física, puede ser intelectual, puede ser el mejor de la clase, puede ser el peor, es utilizada, como decía ahora Almodóvar, como argumento para segregarlo, estigmatizarlo y convertirlo en chivo expiatorio. Por tanto, es frecuente que niños superdotados sean víctimas de acoso escolar, que la niña más guapa de la clase sea víctima de acoso escolar, pero también el niño que es más torpe, más difícil, difícil, que tiene un problema físico, o el niño que recién llega de fuera de otro centro escolar, el extranjero. Es decir, las características que convierten a alguien en diferente al grupo, y esa estigmatización es usada, atención, que esto es lo perverso, es utilizada para el que instiga el proceso, porque siempre hay un instigador, aunque luego participe toda la clase. Hay niños que recurrentemente sabemos participan en la instigación, es decir, son
entonces
los que saben lo que
crueles.
Hacen. Claro. Y además niños que repiten ese proceso de instigación, que hacen que allá donde van estos niños, digamos, que instigan el proceso de acoso, repiten. Es decir, que aunque los cambies de clase, de centro, allá donde van vuelven a producir, a practicar este proceso de lanzar la bola a rodar.
Y se fijan en el diferente.
Son expertos en vulnerabilidades, algo que yo después en otros libros he trabajado, que es este tipo de niños se van poco a poco transformando en psicópatas a la salida de la adolescencia, porque se convierten en expertos en vulnerabilidades, en expertos en detectarlas y en utilizarlas a su provecho. No olvidemos que muchas veces los niños que instigan el proceso de acoso obtienen un poder social, obtienen un reconocimiento, obtienen una atención, obtienen un protagonismo que no tienen y que, por tanto, utilizan a la víctima verdaderamente como alguien para hundiendo a la víctima, sobresalir ellos o ellas.
Eso es. Vamos a dar algunas claves para cómo salir, cómo detectar los padres este acoso de nuestros hijos. Pero antes vamos a dar un dato, y es que la Policía Municipal de Madrid ha atendido cada 2 días a una víctima de acoso escolar en el curso pasado. Como decía Iñaki, estos solo son los casos más graves, porque los menos graves no llegan a saberse, ¿no? Pues vamos con los datos.
Sí, Nieves, en cuanto a Madrid capital, la cifra se ha reducido. Decíamos antes que la Comunidad de Madrid es una de las que más casos tiene en España, pero en Madrid capital sí que ha bajado. El trabajo de los mediadores, de los tutores, ha conseguido que la cifra del curso 2017-2018 se reduzca a 89 casos. Dejamos atrás los 95 del curso anterior. Pero hay un dato muy, muy llamativo, y es que solamente 5 casos de los 89 han sido denunciados por los padres, Nieves.
Claro, si es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo detectar? Claro. Por favor, os pido a los dos, ¿cómo detectamos que nuestro hijo está siendo acosado? ¿Qué señales?
Lo decía al principio nuestro especialista diciendo cuántas veces debe de sufrir un maltrato, cuántas veces necesita ser humillado para que aparezca. No. Y esto, hay un libro, volviendo al maltrato de la mujer, que un libro de título maravilloso que se llama Mi marido me pega lo normal. ¿Qué es lo normal? Lo que en la violencia de género parece que hemos entendido perfectamente, que es la primera bofetada, lo hemos entendido perfectamente. Otra cosa es que se aplique o que la sociedad lo haya permeabilizado, pero eso en los niños es fundamental. ¿Cuándo empieza a ser acosado?
Es muy importante esto que preguntaba Nieves Herrero, que es cómo detectar, porque los padres, muy bien lo has dicho, no saben lo que ocurre y muy pocos denuncian sencillamente porque un niño no llega a casa diciendo: papá, mamá, en el colegio me hacen bullying. Esto es utópico. Los niños no entienden lo que ocurre, lo banalizan, trivializan la violencia, no quieren darle importancia, y además muchos de ellos creen, y lo creen con muy buen juicio, que si revelan lo que están sufriendo puede empeorarse su situación, porque los adultos de la escuela y a veces los padres van a complicar mucho más su ya complicada situación. Signos por los cuales padres, madres pueden detectar que su hijo pueda estar sufriendo acoso escolar. Lo primero y principal, un cambio en la conducta del niño, un cambio en su biografía. Un niño que era alegre, que era feliz, que no tenía problema en ir al colegio, que no tenía ningún problema somático, empieza a somatizar a la vuelta de un puente, de un fin de semana, de las vacaciones. No sabemos por qué se pone malo cuando tiene que ir al colegio. Es su cuerpo, no es un simulador. No es un niño que se inventa enfermedades, simplemente su cuerpo reacciona al terror con el que vive ir a la escuela, donde él sabe que le va a ocurrir esto. Cuando un niño llega a casa con la ropa hecha jirones, con heridas recurrentemente, moratones, cuando le faltan objetos, cuando, entre comillas, pierde sistemáticamente libros que en el fondo están siendo ocultados, robados, le están haciendo la vida imposible por ahí. Cuando un niño empieza a tener problemas de concentración, niño que iba bien en los estudios, de repente no puede seguir adelante, algo que no había tenido ningún problema. Muy importante, los signos del estrés postraumático, que es la gran lesión invisible del bullying, del acoso escolar. La irritabilidad, los niños que de repente empiezan a tener rabietas, a estar enfadados, a explotar por cosas, nimiedades, cuando los niños se introvierten, no quieren salir a actividades, no quieren participar en actividades extraescolares, no quieren asistir a cumpleaños, a fiestas, hay algo que hay que investigar ahí y que puede ser, no es la única causa, pero puede ser el inicio del acoso escolar. Por supuesto, el relato de niños que no tienen relato, que llegan a casa y no cuentan nunca nada de la escuela. ¿Por qué? Porque contarlo significa revivir el terror con el que viven, esa experiencia terrible para ellos de ir a la escuela. Todo esto genera una situación que poco a poco, muy insidiosamente, Nieves, se instala en el niño, que se convierte en víctima de estrés postraumático. Y atención a esto es muy importante, porque en esta audiencia ¿sí? hay muchos adultos que, escuchando esta emisión, van a comprender por fin por qué desde hace décadas sufren problemas de insomnio, de miedos, de angustias, problemas que son la cronificación del estrés postraumático, que como no se identificó ni se trató en su día, desgraciadamente, Nieves, estos cuadros se cronifican y se convierten en estables en el tiempo y pueden acompañar a lo largo de toda una vida a un niño que sufrió acoso escolar. Ese estrés postraumático le puede acompañar perfectamente a lo largo del resto de su vida.
Es verdad, hay una máxima que es somos nuestra infancia, ¿no? Tal y como hemos vivido nuestra infancia, así seremos de adultos. ¿Cómo lo podemos concluir? Porque ha sido todo muy, muy doloroso escuchar todas estas cosas. ¿Qué se puede hacer para que esto no siga, para que nuestro hijo supere esa situación?
Yo añadiría un síntoma en los padres, que es cuando los padres dicen tengo que hablar con mi hijo. Con el hijo no hay que hablar de vez en cuando o en situaciones extremas o en situaciones complejas. Hay que hablar todos los días, hay que dialogar, hay que normalizar. Ha habido una dejación enorme en los últimos años por parte de los padres. La obesidad infantil, el bullying, todas estas cosas muchas veces vienen de que los padres descuidan la atención diaria, cotidiana de sus hijos.
Bien.
Buenas noticias para terminar, Nieves. Uno, hay salida al daño postraumático. Las técnicas que trabajamos con víctimas de acoso escolar, niños o antiguos niños que hoy ya son adultos, funcionan, son capaces de sacar adelante del daño. Dos, hay métodos de prevención. El método AVE, que está funcionando en España, en la mayor cadena de centros privados españoles, la cadena del CEU, todos sus colegios tienen implantados, y en otros muchos centros, muestra que se reduce el 95% de los problemas de acoso y violencia escolar si se toman las medidas preventivas a tiempo. Tres, padres, madres, familias, estén atentas, porque el problema del bullying es un problema insidioso y no es culpa de los padres, como a veces se quiere proyectar, ni menos aún culpa de los niños a los que se intenta responsabilizar de su propio acoso. La víctima de acoso es inocente. Hay que reivindicar esa inocencia, no por animarla, ajá, sino porque es técnicamente cierto, y todos los intentos de ver en la víctima a alguien deficitario en habilidades, alguien al que le falta algo, alguien que algo hizo, aunque no sabemos muy bien qué, es lo que llamamos en psicología error básico de atribución y significa revictimizar a la víctima. Hay que reivindicar que los niños que sufren acoso escolar no han hecho nada, no son responsables ni culpables, y somos los adultos responsables de los centros educativos, padres, madres y familias, y por supuesto los medios de comunicación, los que tenemos la responsabilidad de detener este proceso a tiempo.
Pues muchísimas gracias a Iñaki Piñuel, doctor en psicología, psicoterapeuta, uno de los pioneros de este tema de acoso en España. Te lo agradezco mucho, Iñaki. Y Miguel Ángel Almodóvar, gracias por hablarnos de el bullying y sobre todo también darnos claves desde el punto de vista sociológico. Seguimos pendientes, nos quedamos con ese dato para la reflexión. Datos del Ministerio, en 2017 hubo un total de 1.054 casos de acoso escolar. Hay que decir que este dato se queda corto, esos solo son los que se denuncian, tal y como nos has contado, Iñaki. Gracias a los dos, seguimos a las 7:39.